Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
And I say that something, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand. Oh, please say to me, let me be your man. And please say to me, you let me hold. Feel happy inside. It's such a feeling that my love I can hide. Yeah, you got that something, I think you'll understand. When I say that something, I want to hold your hand. Feel happy inside. It's such a feeling that my love I can hide, I can hide, I can hide. Yeah, you got that something, I think you understand. When I feel that something, I wanna hold your hand.
María Corina Machado habló ante la ONU vía virtual y Joe Biden se solidarizó con los trabajadores automotrices en Nueva York. Con estas dos informaciones destacadas, estamos dando inicio así a nuestro recorrido informativo en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, como en el contexto nacional ya lo anunciamos, María Corina Machado habló ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y les pidió que acompañen el proceso de las primarias. Bueno, este martes 26 de septiembre se dio la intervención virtual de la candidata a la primaria María Corina Machado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Durante su intervención, Machado pidió a esa instancia que acompañe el proceso opositor pautado para este 22 de octubre y se garantiza así el respeto al derecho al voto de los venezolanos dentro y fuera del país. También María Corina aprovechó para denunciar la situación de derechos humanos que se sigue viviendo en Venezuela, donde afirmó que se sigue torturando, violando los derechos humanos y cometiendo crímenes de lesa humanidad. En este sentido aseguró que los venezolanos estamos luchando por la justicia, la libertad para todos, los cuales no serán posibles sin democracia. De igual forma, de cara al proceso opositor, manifestó: todos sabemos que enfrentamos un gran riesgo, los involucrados, los organizadores, los candidatos, los voluntarios, estamos siendo hostigados, perseguidos y hasta con detenciones arbitrarias por querer un cambio por la vía del voto en Venezuela. Esta información la estamos tomando del portal del Impulso. Y desde el contexto internacional, bueno, Joe Biden dijo que se solidariza con los huelguistas de la industria automotriz en los Estados Unidos. Esto lo estamos tomando de La Voz de América. Bueno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, megáfono en mano, se sumó al piquete de los trabajadores del sector del automóvil, organizado por el sindicato WAP en Detroit, este pasado 26 de septiembre. Joe Biden se unió este martes hacia los miembros del sindicato de trabajadores automotores WAM en Michigan. Según los historiadores, es la primera vez que un presidente en funciones se suma a una huelga en curso. Bueno, Joe Biden se unió este martes, así como lo escucha, y dijo lo siguiente: hay que hacer muchos sacrificios. A las compañías ahora le está yendo muy bien. ¿Y saben qué? A ustedes debería irles bien también, dijo Joe Biden, tomando este megáfono en mano para dirigirse a los empleados en huelga, respaldándolo. A la visita de Biden, tenida como la primera vez en la historia moderna de Estados Unidos en que un mandatario se une a una huelga, le seguirá la de su archirrival, el expresidente republicano Donald Trump, quien viajará el miércoles al mismo estado para reunirse con obreros del mismo sector. Los expertos en historia presidencial y laboral en Estados Unidos dicen que no puede recordar como un solo caso en el que un presidente en funciones se haya sumado a una huelga en curso, incluso durante los mandatos de presidentes más fervientes prosindicales como Franklin Delano Roosevelt y Harry Truman. Teodoro Roosevelt invitó a líderes sindicales junto con operadores de minas a la Casa Blanca en medio de una histórica huelga del carbón. Esto ocurrió en 1902. Esto, bueno, lo destaca el portal La Voz de América. Nos vamos a Venezuela. El economista Leonardo Vera afirmó que la causa principal de que Citgo esté en riesgo de perderse se debe a las políticas cerradas implementadas por Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Esto lo dijo en un mensaje en su cuenta X, el profesor de la UCB, quien explicó que la pérdida de la petrolera es producto de que Chávez expropió arbitrariamente inversiones internacionales que se estaban haciendo en Venezuela. Y si Maduro no hubiera hecho ese canje fatal de PDV en 2020, poniendo a Citgo como garantía, no habrían acreedores detrás de esta empresa, así lo acotó el economista. Tras una larga batalla legal, Citgo parece finalmente a su alcance debido a un proceso de subasta que ordenó el tribunal y que empezará en octubre, así lo reportó también la agencia de noticias y el portal Bloomberg Línea este 21 de septiembre. Pero ahora la venta puede haberse topado con un obstáculo de 40 mil millones de dólares, la cantidad de un bono de que la matriz directa de Citgo en Estados Unidos dice que tendrá que ser pagado por su matriz global PDVSA antes de que PDV emita los certificados de acciones de reemplazo necesarios para que la subasta siga adelante. Esta información la estamos tomando en el portal Noticiero Digital. Bueno, y este escándalo, un nuevo escándalo noticioso en Venezuela, de este asesinato de varias personas suscitado el día martes, en Aragua. Pues bien, el padre del niño asesinado en Aragua por un diputado pidió una exhaustiva averiguación. Mediante un video, el hombre se deja ver algo conmocionado y señala a los funcionarios de la Fiscalía de Aragua como responsables indirectos de lo sucedido. Trascendió que José Vivas, en vida, había colgado un mensaje en su cuenta de Facebook un día antes del suceso, donde denunciaba a su cuñado por presuntos abusos en contra de su sobrino. Hasta el momento, las autoridades judiciales están adelantando las averiguaciones de este caso. Bueno, luego de la tragedia suscitada en horas de la mañana de este martes, 26 de septiembre, en el estado de Aragua, donde presuntamente el diputado José Javier Vivas Duque asesinó a su madre, su hermana y su sobrino para luego suicidarse, Joan Ronzo, padre del menor asesinado, se ha pronunciado en redes sociales para exigir a las autoridades que inicien las investigaciones. Bueno, mataron a mi hijo, dice en el video. Hago responsable a los fiscales de Maracay, que no hicieron las averiguaciones de las falsas acusaciones que hizo en mi contra María de los Ángeles Viva y José Javier Vivas, asesino de mi hijo. Quiero justicia, mencionó el hombre en el video. El sujeto, que actualmente se encuentra fuera del país, explicó que nunca le hizo daño a su hijo y comentó que el menor iba a decir la verdad sobre lo ocurrido, hecho que, según el padre del joven, habría molestado a su tío, lo que posteriormente ocasionó toda esta terrible tragedia, lamentable en el país, lamentable. Gran conmoción, amigos, en esta situación noticiosa que abre prácticamente esta semana. Esta información la estamos tomando de el portal del Siglo para compartirla con ustedes. Bueno, vamos, amigos, a escuchar música, la música de todos los tiempos que nos tenía preparado nuestro amigo invisible, y ya estaremos de regreso con más informaciones acá en Hechos y Protagonistas. Y nuestra nota positiva hoy se la dedicamos a la película Simón. Así como lo escuchan, Simón, una gran película venezolana, estará en la biblioteca permanente de los Oscar. Así es, la película Simón llegará a los Oscar el guion de la película venezolana Ópera Prima, del cineasta Diego Vicentini, será parte de la Biblioteca Permanente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. La Academia Oscars ha pedido colocar el guion de Simón en la colección permanente de su biblioteca, así lo informó en la cuenta de X de la película. Desde su estreno el pasado 7 de septiembre, Simón ha tenido un buen desempeño en la taquilla. En su fin de semana de estreno, de jueves a domingo, la película llevó a las salas a 5.967 espectadores. Hasta ahora el film suma 46.891 espectadores. Esta película sigue la historia de un líder estudiantil interpretado por Christian McGagney, que se ve obligado a emigrar a Miami para huir de la persecución luego de participar con un grupo de compañeros en las protestas de 2017 antigubernamentales. Bueno, por esta película venezolana que narra toda una historia contemporánea de nuestro país. Cambiamos de información. La Comisión Nacional de Primaria asegura que sus equipos siguen trabajando para realizar la primaria del 22 de octubre. La Comisión Nacional de Primaria emitió un comunicado en el que asegura que sus equipos técnicos continúan trabajando para realizar la elección opositora el próximo 22 de octubre, tras el anuncio de la reunión con la Comisión Técnica del Consejo Nacional Electoral, que se realizará este martes 26 de septiembre. Los equipos de apoyo a la Comisión, tanto en Venezuela como en el exterior, siguen avanzando en el cumplimiento de nuestro cronograma hacia la elección primaria de este 22 de octubre, señala el comunicado, y está destacado en el portal de Monitoreamos. Y Médicos Sin Fronteras están denunciando que los migrantes están viviendo en precarias condiciones en el sur de México. Bueno, así es, miles de personas migrantes, entre ellas menores de edad y mujeres embarazadas, están viviendo estancados en asentamientos en condiciones insalubres y de precarias condiciones. Esto está ubicado en el sur de México, así lo denunció este martes la organización Médicos Sin Fronteras. En medio de esta nueva oleada migratoria, la asociación expuso en un comunicado que miles de migrantes se encuentran varados en asentamientos en varias ciudades sin servicios como el agua o saneamiento, lo que afecta gravemente su salud. Esta información está destacada en el portal de El Impulso. Pasamos a materia económica. Bueno, un reciente informe revelado por el economista Asdrúbal Olivero, quien junto a Transparencia Venezuela evidencia que las actividades ilícitas en Venezuela durante los últimos años han crecido considerablemente y su incidencia en la economía es cada vez mayor. El socio de Ecoanalítica señaló que con estos resultados el total de las rentas ilícitas se ubican en 9.402 millones de dólares, un valor muy similar al resultado del año 2021, a pesar de que implica una reducción en términos relativos de 5 con respecto al Producto Interno Bruto hasta el 16% desde el 21% del año 2021. Bueno, y las gasolineras están operando en números rojos con margen de solo 2% por litro de combustible. La venta de combustible no es rentable en Venezuela, con solo 2% de margen por litro vendido. Los concesionarios no generan ingresos suficientes como para cubrir nóminas, costos de servicios y mantenimiento, lo que redunda en peores condiciones de servicio. Bueno, esto está destacado en el portal Banca y Negocios, y las fuentes consultadas por Banca y Negocios señalan que de 1.832 estaciones de servicio que funcionaban en el año 98 quedan en teoría 1.500 abiertas, pero de estas solo 1.100 reciben diariamente cargas generalmente insuficientes de combustibles para vender. Y Costa Rica declarará emergencia por migración y deportará a quienes se porten mal. Esto lo dijo el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, quien anunció este martes que próximamente firmará un decreto que declarará la emergencia, quise decir, la emergencia nacional, por el aumento que sigue generándose de los flujos migratorios que ingresan en tránsito al país costarricense. Esto aparece en el portal del diario El Nacional. Vamos a cerrar este segmento, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar today se está cotizando en bolívares 35,71 céntimos. En paralelo, Venezuela en bolívares 35,60. Mientras que la tasa oficial del Banco Central de Venezuela se cotiza en bolívares 34,09 céntimos. El euro está cotizado en bolívares 36 y el petro en 2041,39 céntimos. Con esta información de los indicadores económicos nos vamos a escuchar música y ya estaremos de regreso con más de los hechos y sus protagonistas.
Hungered for your touch along lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much all you, still more. I need your love, I need your love. God, speak your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Lonely riverside, wait for me, I'll be coming home, wait for me.
Vamos a hacer, amigos, nuestro recorrido informativo aquí en su programa Hechos y Protagonistas, y lo hacemos desde San Cristóbal. Bueno, aumentó a $35 el pasaje entre Caracas y San Cristóbal. Así lo hicieron a conocer, o lo dieron a conocer usuarios del terminal La Bandera en Caracas. Denunciaron un aumento de costo de las tarifas hacia el interior del país. Un pasaje a Mérida, por ejemplo, a Táchira, cuesta hasta $35. El costo del pasaje para la ciudad de Maracay en el estado de Aragua costaba $3 hace 2 semanas y actualmente se ubica en $5. Alejandra Tavares, usuaria, dijo que el 9 de septiembre pagó $3 y el 24 de este mes canceló $5. Así están las cosas. Bueno, Estos precios pueden ser cancelados en divisas o en bolívares o a la tasa de cambio vigente del Banco Central de Venezuela del día en que se vaya a viajar. Toda esta información de estas nuevas tarifas hacia el interior del país está desplegada en el portal del noticiero digital. Con esta información nos vamos ahora a Cumaná, el estado Sucre. Y es que el Consejo de Economía Productiva del municipio Sucre se reunió este martes para abordar dos temas puntuales que tienen una importancia fundamental en la dinámica de la ciudad de Cumaná en el estado Sucre. Tal es el caso de los servicios públicos y la culminación de las obras del mercado de Buhoneros, que además incluye una eventual reubicación de los trabajadores del sector informal hacia espacios dignificados. Esto lo explicó el presidente de Fedindustria Sucre, Valentino Alterio, al dar cuenta del encuentro que sostuvo el gremio empresarial con el sector oficial para discutir problemas que afectan la economía en Cumaná, estado Sucre. Información destacada en el tiempo de Puerto La Cruz. Nos vamos a Tucupita. Bueno, dice la nota esta de Tane Tanae que el buhonerismo es lo que tiene aguantado a los deltanos. Salir a las calles a expender cualquier producto hecho o cosechado en casa sigue siendo una de las pocas opciones que tienen los deltanos para hacerle frente a la crisis venezolana mientras perciben un salario que no supera 230 bolívares. Bueno, este medio de comunicación, Tane Tanae, salió a las calles de Tucupita y conversó con algunos ciudadanos, quienes generalmente dijeron que se ponen a vender cualquier cosa en sus casas para aguantar la grave situación que está viviendo el país y muy particularmente Tucupita, los deltanos. Del estado del Tamacuro nos vamos al estado Falcón, y es que en la sierra de Falcón no hay suero, escúchese bien, no hay suero antiofídico ni ambulancia. En la serranía de Falcón es común ver ofidios en sectores enmontados. Habitantes de esa zona exhortan a las autoridades a dotar los ambulatorios con los antídotos y ambulancias para poder resolver un caso de presentarse una emergencia. Pues bien, los habitantes de estas comunidades de la Sierra Falconiana temen ser mordidos por serpientes. Denuncian que en los centros asistenciales más cercanos a esos sectores no hay suero antiofídico, y en caso de ser atacados por uno de esos reptiles, se ven en la necesidad de trasladarse hasta Coro para poder ser atendidos en un hospital, pues allí podría garantizarse al menos el suministro de una solución para contrarrestar el veneno. Así lo destaca el portal de La Patilla y Versión Final. Hace estas dos aseveraciones. Así llegamos, amigos, al final de este recorrido informativo que hacemos por nuestras diferentes regiones del país, esas regiones que sienten y claman de esa Venezuela profunda que espera que sus problemas sean resueltos lo más pronto posible. Con estas informaciones de carácter regional, nos vamos a escuchar ahora música que nos tiene preparado nuestro amigo invisible, este tema especialmente para ustedes. Ya venimos.
Crying.
Y este segmento, amigo, lo abrimos con el portal noticiero digital que nos trae esta información. Bueno, John Álvarez perdió la visión del ojo izquierdo tras ser torturado por la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana. Así es. Bueno, la noche de este martes, el abogado Joel García denunció que su defendido, el estudiante de la Universidad Central de Venezuela, estudiante de antropología, John Álvarez, fue llevado al servicio forense de la Fiscalía 3 semanas después y le diagnosticaron pérdida de la visión del ojo izquierdo. Álvarez, como yo les dije, estudiante de antropología de la Casa que Vence la Sombra, pero hace 3 semanas fue detenido por su presunta vinculación con el caso de los 6 luchadores. En su cuenta X, el abogado García, conocido por representar a presos políticos, indicó que 22 días después del que el joven denunció que fue víctima de tortura por parte de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas, DAET, y fue trasladado al servicio forense de la Fiscalía, le diagnosticaron pérdida de la visión del ojo izquierdo, inflamación del riñón izquierdo y lesión en pierna derecha. Pues familiares y abogados han denunciado que Álvarez fue torturado tras ser detenido por hombres armados que no portaban identificación. Y están exigiendo a la Defensoría del Pueblo activar la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y a la Fiscalía también General de la República para que aperture una investigación. Por cierto que desde Ginebra, Marta Baliñas, presidenta de la misión, presentó el estudio. En el informe se detalla que en Venezuela continúan cometiéndose graves violaciones a los derechos humanos y que no son hechos aislados, sino que reflejan que la política de represión continúa en el país. Como les decía, lo estamos tomando del portal de Noticiero Digital. Vamos a ver ahora qué nos trae el portal de la agencia de noticias EFE, y nos dice que el comercio por los puentes de la frontera entre Colombia y Venezuela están sumando 196.800.000 dólares. Bueno, este comercio, cuando ambos países reabrieron oficialmente su frontera, que estuvo cerrada 7 años y fue abierta este 31 de agosto, informaron fuentes oficiales que al cumplir el primer año de la reapertura de los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, en el norte de Santander, y la puesta en marcha del puente Atanasio Girardot en enero de este año, el balance es bastante positivo. Así lo afirmó el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Germán Umaña. Nos vamos ahora al portal DW de Alemania. Nos trae otra información de carácter internacional. Se trata de que Brasil y Chile son las economías más innovadoras en América Latina. Brasil se está erigiendo como economía latinoamericana más innovadora en el índice anual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, mientras que Chile ocupó esa posición por 8 años en un índice dominado por Europa. Le siguen en la región Uruguay con 63, Colombia con 66, Argentina con 73 y Costa Rica con 74. País este último que durante muchos años estuvo entre los primeros de Latinoamérica, pero está cayendo en posiciones. Bueno, Brasil también ofrece servicios en línea a empresas unicornio y multinacionales, por eso ha mejorado puestos en el informe al ocupar el lugar 14 en servicios gubernamentales en línea y también saca buena nota en la valoración de sus empresas unicornio, puesto 22, o el liderazgo de sus marcas posición 13 a nivel global. En otros países también Uruguay es resaltada en el informe como el mejor país de la región en cuanto a facilidades institucionales para la innovación, mientras que Perú destaca en capital humano e investigación, Chile en infraestructura y México en producción creativa. Así está la situación de estas economías innovadoras y nos da bastante, diríamos, preocupación de que Venezuela ni siquiera se nombre en estas economías. Nos vamos nuevamente con el portal de EFE, que nos trae esta información, y es que renunció el presidente de la Cámara Baja del Parlamento Canadiense por homenajear a un nazi. El presidente de la Cámara Baja del Parlamento Canadiense, Anthony Rota, dimitió este martes tras el escándalo internacional que causó un escándalo al invitar a homenajear el pasado viernes en el hemiciclo a un excombatiente nazi de los Waffen-SS. Rota comunicó su decisión al inicio de la jornada de control al gobierno canadiense. Su renuncia será efectiva a partir del día miércoles. Nos vamos nuevamente al portal DW de Alemania y nos trae esta información, que la ministra alemana del Interior Nancy Faeser prohibió la organización ultraderechista neonazi, racista, xenófoba y antisemita a Gemeinschaft, comunidad racial, incluidas todas sus suborganizaciones. Bueno, en un operativo policial se lleva a cabo en Baden-Württemberg, en Alemania, esta decisión, donde la policía registró desde esta mañana 26 viviendas de 39 miembros, así como locales de las asociaciones en los estados federados de Baden-Württemberg, Baviera, Brandenburgo, Hesse, Mecklenburgo, Ante-Pomerania, Baja Sajonia, Renania del Norte, Westfalia, Renania, Sajonia y otras más en Alemania. Agregó que esta agrupación ultraderechista ha tratado de formar nuevos enemigos de la Constitución mediante el repulsivo adoctrinamiento de niños y jóvenes. Bueno, cerramos esta información con esta información de carácter político en Venezuela. Dice la representante del comando de campaña de María Corina Machado, la señora Teresa Albanes, que el CNE está llegando 100 días tarde. Bueno, Teresa Albanes señaló que el anuncio del Consejo Nacional Electoral está llegando tarde a la discusión de la primaria que ya está encaminada. Albanes aseguró que este martes 26 de septiembre que el ente electoral está respondiendo a la comunicación de la Comisión Nacional de Primarias 100 días más tarde. La coordinadora del movimiento Soy Venezuela resaltó que el CNE pretende entrar ahora a discutir cómo se daría la primaria. Recordó que la comunicación enviada por la comisión el pasado 5 de junio se produjo luego de tener una primera reunión, tras la cual se continuó la organización del evento electoral sin obtener respuesta del organismo. La dirigente también recalcó que la primaria está encaminada y el cronograma se está cumpliendo religiosamente en todo el país. Vamos a ver esta noticia destacada. Bueno, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela están exigiendo a la Fiscalía General y a la Defensoría del Pueblo hacer justicia ante las torturas que sufrió el estudiante Joan Álvarez, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela de Antropología. Esta información, repetimos, está en este momento en desarrollo. Así llegamos al final, amigos, de su programa Hechos y Protagonistas por el día de hoy. Como siempre, el equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible, quien coordina el sonido y coordina la música de todos los tiempos, y quien produce y presenta para todos ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647, los invita para que nos escuche también, nos sigan por nuestro podcast, Hechos y Protagonistas Carlos Chaudari, búsquenos por allí en la web, y allí nos encontrará todos nuestros episodios, a la hora, al momento y el día que así usted quiera escucharlo. Bueno, nos resta decirle que será hasta la próxima.